Buenas tardes y para todos los que nos escuchan en diferido, buenos días y buenas noches. Como siempre, ya sabéis, teniendo problemas técnicos, que es lo nuestro, tenerlo y liarnos con el equipo. Hoy estoy un poco más raro porque además me han cambiado la cámara de lado, así que estoy, no sé para dónde, para qué lado miraros. Por supuesto, lo primero, saludar a Pilar, que estará ya pendiente de nosotros desde casa, a Juan Infante, el director de Hispanidad Radio, y hoy saludar especialmente pues a Manolo, que está enfermo, así que hoy no va a poder venir y estar aquí con nosotros. En el programa número 12 hemos querido hablar de los musicales, algo alegre, ¿no? En este que llamado Blue Monday, hablar de algo alegre, y para ello pues nos hemos decidido hablar de los musicales. Nos hemos traído a un amigo mío, que por suerte ha venido, porque Manolo no sabíamos que estaba malo hasta hace poquito, pero ha venido a darnos el gusto de hablar de musicales, que además le gusta mucho el cine y los musicales también. O sea, especialmente yo creo que le gustan mucho los musicales. Jesús Ugraña, bienvenido.
Bien hallado, encantado de estar aquí, Juanjo. Un placer.
Bueno, el placer es nuestro. Para el que no lo conozca, Ugraña es historiador, historiador del arte también.
No,
historiador. Solo historiador, pero da clases de historia del arte y de filosofía.
Sí.
Y además, este próximo día 18, si no me equivoco, va a dar una charla sobre la historia del cine y el teatro aquí en Huelva. Así que os lo voy a poner a él y que nos explique un poquito más qué es lo que va a hacer.
Bueno, pues la charla del día 18 está encuadrada dentro de la celebración del décimo premio de estudios onubense, organizado por la UNIA y por la Fundación Atlantis Cooper, que también están de aniversario este año. Y he tenido la suerte pues de que la investigación que hice con mucho cariño y con mucho esmero, ¿no?, la presenté al concurso y tuve la suerte pues de ganarla. Y a raíz de eso, pues La fundación, pues aparte del premio monetario, también hace la edición del libro y lo añade dentro del catálogo de publicaciones de la Universidad Internacional de Andalucía. Y nada, un auténtico gustazo porque, bueno, el reconocimiento, ¿no?, y el reconocimiento también por haber hecho algo que creo que todavía hasta entonces nadie había hecho aquí en Huelva, ¿no?, que es hacer un poco un análisis de todos los teatros que hemos tenido aquí históricamente, en el sentido de los textos que tenemos que nos hablan de ellos, fotos que he podido encontrar, tanto postales, aquí que somos muy amantes del cine en este programa, pues también los pequeños como nosotros, pues en lugar de tener ellos sus trailers para ver las pelis, ¿no?, tenían sus cartelitos por atrás con la invitación del día 19 de marzo en el Gran Teatro a las 7 de la tarde, Lo que el viento se llevó, o grandes películas, ¿no? Y nada, ha sido un auténtico trabajazo, ¿no? Porque aunque parezca que no, aquí no somos los únicos locos por el cine en este programa, ¿no? En esta ciudad, a lo largo de su historia, hemos abogado mucho por el quinto arte y el fruto del quinto arte, que es el cine, ¿no?
Pues esperemos que mucha gente vaya. Y bueno, ya tenemos aquí, por supuesto, nuestro saludo de Pilar, que está aquí pendiente de nosotros, que no tenemos la pantalla de aquí encendida, pero bueno, no pasa nada. Bueno, musicales. He querido empezar, bueno, antes de los musicales, no se me vaya a olvidar, nuestras redes sociales, que después me riñen.
Importante.
Muy importante. En Instagram, en @ el dragón verde radio cine. En Facebook también tenemos la página. En TikTok y en Twitter, el Dragón Verde 99. Y después sabéis que nos podéis ver en el Twitch, en la página web, en el YouTube y en el Facebook de Hispanidad Radio. Y después en la página web de Hispanidad Radio se sube el podcast y el video podcast. Y en iVoox también tenemos la cuenta con el video podcast. Buscáis el Dragón Verde y sale mucha gente, pero nosotros somos los más guapos. Musicales, yo he querido investigar un poquito, ¿no? Y una de las películas que hemos visto, que yo he visto para este día, Cantando bajo la lluvia. Y justo cuenta un poco este momento de transición, ¿no?, del cine entre el cine mudo y el cine ya de cine sonoro, ¿no? Y vemos la... que el cine sonoro estaba totalmente mal visto. O sea, nadie creía que fuera a tirar para adelante, sorprendentemente. O sea, alguien que nada. O sea, tú lo ves desde este punto, ¿no? Y es inesperado ver que la gente pensaba que el cine sonoro no podía tener futuro, que la gente iba a querer seguir leyendo y escuchando uno, o teniendo que tener una banda para acompañar la película, ¿no? Pero al contrario de todo lo pensado, pues tuvo un tremendo éxito. Y su primer éxito como musical lo tenemos en 1927, con El cantante de jazz, que era una obra de Broadway en la que están inspirados la mayoría de los musicales que vamos a ver. ¿Qué conoces tú un poquito, ¿no?, de la historia de los musicales y demás?
Pues mira, yo lo que... mi aproximación a los musicales, mis primeras aproximaciones, vienen de las noches de peli con mi abuela. Porque nosotros éramos grandes fans de cuando éramos más renacuajos, los que ahora ya tenemos una edad, en la 2 ponían los clásicos del cine de toda la vida, ¿no? Desde pelis en blanco y negro, que ahora mismo, la verdad, es que con todas las plataformas que tenemos son difíciles de encontrar, a películas de Woody Allen. Y yo recuerdo que el primer musical que vi en ese ciclo fue Sonrisas y Lágrimas. Y el segundo, ese que tú acabas de mencionar, que es Bailando bajo la lluvia. Y me llama la atención porque, como tú dices, ¿no?, a pesar de haber sido un género que se pensaba que no iba a triunfar, como pasó también en el teatro cuando se quisieron poner los personajes, ¿no?, que antes en el teatro griego solo era el coro, y se pensaba que iba a ser un desastre con los personajes, y fíjate dónde estamos ahora, el lío que hemos hecho. Claro, es muy importante porque estamos hablando de una de las películas que más guiño se le ha hecho en la historia del cine, de la serie, desde... bueno, creo que cada poquitos años nos encontramos con alguna serie o alguna peli que le haya hecho algún guiñito Bailando bajo la lluvia, ¿no? Creo que nos ha hecho a todos encontrar la lluvia romántica.
Creo que la gran referencia siempre estará en Los Simpsons, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que Los Simpsons, bueno, ha hecho referencia, yo creo que a todos los musicales que podemos hablar, o casi todos, les ha hecho su referencia, porque también evidentemente se ha ido adaptando a los tiempos y ha ido cogiendo los musicales del momento, ¿no? Pero sí es cierto que ver esas películas antiguas también está de...
Claro.
Es bonito, ¿no? A mí me gustó mucho Contando bajo la lluvia, porque me recordaba mucho al cine de los hermanos Marx, que a mí me gusta mucho, el tipo de broma, el ser películas distendidas, nada... que a lo mejor la gente lo ve como malo, el que sea una película no tenga una profundidad impresionante ahí.
Claro.
Pero yo creo que también tiene que haberlo, sin llegar a ser algo burdo, que se puede ver algo demasiado básico. Son películas que tú las disfrutas, que tienen su trama, pero es verdad que nunca tienes un momento de preocupación, claro, extremo, ¿no?
No hay conflicto, ¿no? O si hay conflicto, no suele poner al protagonista contra las cuerdas. Pero yo creo que ahí rompo una lanza a favor del cine antiguo, que llegaban a nosotros, ¿no? Creo que ahora en el cine moderno nos gustan películas que duren más de 120 minutos, ¿no?
Antes todas, 120 minutos es lo más largo.
Claro.
Alguna que se va por ahí, que una vez hablamos de eso, y creo que al menos una o dos, casi todas las películas duraban eso, la hora y media, ¿no? Que es lo que más o menos calcula todo el mundo que es una película, ¿no? Todas de Disney, de nuestra época para atrás, duran eso.
Sí, es que claro, si empezamos a analizar ese cine, ¿no? El cine que tú estás hablando, fíjate, 1927, justo muy, muy, muy cercano a lo que hablábamos de las obras de teatro, ¿no? De que al final, ¿no?, no se intenta parecer un poquito a esa obra de teatro, ¿no? Que vamos a intentar contar lo que sea, pero tampoco nos podemos hacer mucho que esta gente se nos aburre.
Claro, tú imagínate pegarte hora y media en un teatro, que te lo pegas, pero hora y media en un teatro viéndolo sin parar. Pues claro, es normal que las películas se adaptaran a eso, a decir, vale, hora y media está bien, dos horas, ya a lo mejor tienes que hacer un descanso, ya la gente se separa. De hecho, es gracioso porque en dos musicales muy famosos, bueno, por lo menos uno sí que es muy, muy famoso, otro a lo mejor un poco menos, en la versión de cine, bueno, porque hay versiones de teatro, sí, y versiones de cine, ¿no?, que son Sonrisas y Lágrimas, que es de los más famosos, que curiosamente no se llama Sonrisas y Lágrimas en su origen, sino The Sound of Music, y el otro, que yo sepa, no ha llegado al teatro, que es Chitty Chitty Bang Bang, con Dick Van Dyke.
Madre mía.
En los dos, en la versión de cine que se encuentra ahora mismo, creo que uno está en Disney y la otra está en Filming, Y bueno, hace poco estaba Chiti Chiti Bambán en Prime, pero creo que ya lo han quitado.
Sí, sí, sí.
Tiene un descanso. Tiene, en la misma grabación pone descanso.
Es que eso me parece,
tu parte
es genial.
De ahí en medio.
Es genial, eso me parece. Es que habrá algo más teatral que decir, bueno, vamos a hacer un descansito, no vaya a ser que esta gente se me vaya por la intensidad.
Bueno, yo me acuerdo, vamos yéndonos a 2003, El Retorno del Rey hacía descanso. 2005 creo que es, o por ahí, que es King Kong, que también es de Peter Jackson.
Hacía descansito.
Hacía su descanso, sí, porque eran películas de tres horas y pico. Y ahora te pegas 3 horas en el cine, tiras para adelante como puedes.
Total.
O sea, que no pueda porque se vaya, pero
sí,
que no.
De hecho, hemos ido a más, ¿no? Porque ya lo siguiente ha sido el corto de animación de antes de la peli. Y luego las escenas post-créditos. Entonces, cada vez hacemos la bola más grande.
Bueno, también hay que decir que muchas veces decimos 4 horas de película, entre también los créditos.
Claro.
Que muchas veces la mayoría de la gente no los ve, ¿no? También porque, claro. Ahora porque están mucho de moda, ¿no? Los easter eggs y estas cosas.
Sí, yo creo que hasta que Marvel no ha empezado a hacer... Porque al final todo hay que concedérselo, ¿no? Los easter eggs y que la gente estuviera pendiente. La gente no está pendiente nunca de los créditos. Y en los créditos...
No han sido los primeros.
No, ayer se lo desconocía. ¿Quiénes fueron los primeros?
No recuerdo, pero yo vi cosas... Ya había otras películas que tenían easter eggs en su momento y tenían escenas post-créditos. De hecho, Harry Potter creo que tiene algunas escenas post-crédito.
Yo es que claro, de Harry Potter, como yo tenía el DVD, yo recuerdo que nada más terminaba me ponía a ver las escenas eliminadas.
Claro, que, pero que yo creo que hay algunas de las de Harry Potter, creo que tiene algunas escenas post-crédito. Si no me equivoco es La Cámara Secreta, tiene escenas post-crédito.
Interesante.
En la que sale Gilderoy Lockhart como desaparecido o anunciando que está en San Mungo, ¿no?
Qué guay.
O sea que ya se habían adelantado, ¿no? O sea, hay gente que se había adelantado a eso, solo que, claro, no era la costumbre, es como los videojuegos, ¿no?
Ha llevado el foco de atención, y hay que decirlo que por lo menos, ya la gente que le guste más Marvel o menos, en eso ya no vamos a entrar, que hoy estamos en musicales.
Sí. Que nos vamos rápido por la...
Que por lo menos se ha puesto el foco en todo el arte que hacen los jefes de producción de las películas, también en los propios créditos. Si hablamos, junto con lo que has mencionado tú, los créditos de Harry Potter a partir de la tercera película, cada uno es a cual mejor que el anterior. Y fíjate que el tercero, que para mí es el mejor, Las Huellitas del mapa del merodeador.
Yo creo que el tercer, tercer y cuarto se admite. Ya a partir de quinta ya baja el nivel mucho de las películas.
Claro.
Además, pero bueno, es la dirección. A mí es la dirección que ya se le fue la olla.
Complicado mantenerlo.
Pero bueno, volvemos a estos musicales.
Sí, a lo que nos atañe.
Sí. Bueno, pues de hecho, vamos desde El Cantante de Jack, que es la primera, en 1927. Y fue todo un éxito. O sea... tanto es el éxito que todas las compañías de cine empiezan a hacer musicales. Antes he visto una lista de musicales, es que no se puede parar. Pero sí es cierto que en los años 20 es como que tuvo, que es cuando empieza, ¿no? Tuvo toda esa fuerza. Para mí, pues, tiene, en 29 sale La Melodía en Broadway, que gana, es el primer musical que gana el Oscar a Mejor Película. Y es eso, antes me recordaba mucho a las películas de los hermanos Marx, que están entre el 21 y el 68, pero bueno, sobre todo los años 20, 30, en su época más dorada, digamos. Tiene ese rollo, porque además ellos también metían música, que no eran películas musicales como tal, pero metían música. Y empiezan a salir muchos actores en esos años, que son pues Fred Astaire, pues, de los grandes actores, ¿no? del cine, Ginger Rogers, Jane Kelly. Bueno, yo creo que Encantando bajo la lluvia, que ya estaba, pues, Grace Kelly, ¿dónde está aquí? Stanley Powell, que es el director, con el actor, que no lo he puesto, pero crean todo un boom, ¿no?, de películas musicales, disfrutándolas, pues bueno, El Mago de Oz, yo creo que puede ser de las épocas con Cantando bajo la lluvia, en este momento, y Vivan Las Vegas.
Y una de las, y El Mago de Oz es una de las películas con más misticismo detrás, tanto en su rodaje como en las escenas en las que salen después, que se ven
todo lo que ha pasado,
todo lo que ha pasado,
se ha enterado a la gente después,
claro, ¿no? Todo lo que ha venido,
el que hacía de hombre de lata intoxicado por la pintura,
el acoso
¿no? que tenía la
actriz que tenía,
por los actores
que utilizaron
del pueblo, ¿no?
Claro, que hacen del pueblo y que hacen de duendes de la bruja también. Alguno durante el rodaje se suicidó en el propio set de rodaje y cuando grabaron no se dieron cuenta. Y ahora sí es verdad que igual que ahora ya se pueden corregir esos errores en los cortometrajes que ahora te puedes encontrar en algunas plataformas, ese fragmento ya está corregido, pero si tú te vas a la peli original, que ya de hecho dentro de poco ya los derechos van a ser públicos y va a estar por ahí en todos lados, se puede ver claramente cómo grabaron y luego se dieron cuenta y luego se hizo pues levantamiento de cadáver y todo, ¿sabes? Y que una película que pasa muchas cosas, ¿sabes? Que El Mago de Oz
pasaba muchas cosas.
Sí, sí.
A ver, hay que entender, ¿no? Que es como, yo me acuerdo, me suena que en principio de, es que Cantando bajo la lluvia, que no resume muy bien la época, el protagonista de Cantando bajo la lluvia empieza de doble, o sea, empieza haciendo música, de repente se mete de doble y de ahí salta a ser actor después de pegarse, o sea, de es que en la película de literalmente te lo cuentan como si hacen una escena, se ha matado el doble se ha matado. O sea, además lo tratan igual como si se hubiera muerto.
Sí, sí.
Y dice, ya llevamos 40, una cosa así. Y el nota dice, pues yo lo hago, y lo hace y ya está, y tan tranquilo. Da igual que se haya matado, da igual que esté malo, desmayado, o lo que sea. Es como, vale. Joder, o sea, me recuerda como, yo, no me recuerda, sino a, lo contaba a mi abuelo, mi abuela, a mi tía, ¿no? Antiguamente de los caballos y los toros. Que como no llevaban protecciones ni nada, pues, se murió un caballo y iban tirando de los que había fuera. De los que llevaban en los coches de caballo, pues, iban tirando y arrasaban con todos los que hicieran falta. No. Parece, suena un poco a eso, ¿no?
Aunque, sí, sí.
¿No? Yo necesito una persona para que me haga esto, que se mata.
Y además, no pasa nada. Un contexto que sale, que se refleja muy bien en una serie producida por Netflix que se llama Hollywood, que es que después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de hombres lozanos, guapos y como diríamos aquí en lengua vernácula, petaditos, se mudan a Los Ángeles y buscan trabajo pues en producciones tanto teatrales como con el mundo del cine, y es un poco como tú dices, intentan buscar, bueno, vamos a buscar a esta cara guapa, le vamos a cambiar el nombre porque lo mismo se llamaba Juan y eso, vamos, de hecho podemos encontrar algunos actores, que eso es una práctica todavía hasta hace poco, de que no tenían nombre de rimbombantes y se los cambiaban, ¿no? Pero encontramos mucho, como tú dices, ¿no? Que los sacaban ahí, se presentaban 50 y lo mismo, no tenía ningún tipo de formación. Vamos a intentar sacarlo de ti, de esta claro, piedra.
Pensando que veníamos del cine mudo, en el que simplemente necesitan que figure. O sea, que haga la escena, que sea guapo, ¿no? Y demás.
Sí.
Pero es verdad que hay una gran evolución, ¿no? O sea, aparece mucha gente guapa que hace de grandes galanes del cine, ¿no? De la época, ¿no? Bueno, fíjate, simplemente Elvis Presley ya era, aparte de cantante, evidentemente, ¿no? Pero ya también se metió en el cine, igual claro. Que después se fueron metiendo muchos actores. Y aquí en España lo hemos vivido mucho, ¿no? Como muchos cantantes han cogido fuerza haciendo películas y cantando en sus películas. Marisol, Manolo Escobar también, Rocío Jurado. No, Rocío Jurado no. Es que iba a decir otra que no me salía. Pero bueno, Carmen Sevilla ha hecho películas. O sea, muchos cantantes que se han metido actores también para ganar, ¿no? Rocío Dúrcal.
Sí.
Rocío Dúrcal.
Que al final es un nicho, ¿no? Al final un nicho, una oportunidad que han tenido, y yo creo que eso ha favorecido también el mundo del cine, a pesar de que ya, si nos damos cuenta, ya no es tanto como cuando nosotros ya éramos más pequeños, que había piezas musicales incluso en una película dramática o en una comedia.
Claro.
Pero yo creo que sí es verdad que, por ejemplo, en esa época pues le dio ese empujoncito a los artistas para tener ese nombre, ¿no?
No, y bueno, y los que tenían un poquito más de formación, pues como en este caso, ¿no? Los que tenían formación de baile, formación de canto, pues tuvieron la capacidad de meterse en el mundo del cine, a lo mejor viniendo desde el teatro y viniendo desde posiciones más, no porque el teatro, no menospreciando el teatro, ¿no? Pero a lo mejor eran simples bailarines de relleno en una obra de Broadway y dijeron, pues me voy. Soy guapo, soy alto, soy fuerte, soy guapa, no aguanto en la época, y se iban, y allí sí tuvieron ese nicho que a lo mejor en Broadway no los hubieran tenido, porque buscaban una formación de teatro a lo mejor, más que solo la formación de baile y la formación de canto, ¿no?
Y además, que eso es lo que tú dices, de la misma manera que le pasó a muchos que se fueron del teatro al cine para buscar esa oportunidad que en el teatro no tenía, hubo muchos que, por lo que hemos hablado antes, porque quizás físicamente no cumplían los estándares para una película, que si eran actores brillantes y actrices brillantes, y que bueno, luego no tuvieron pues oportunidad en el cine, o la tuvieron más tardía, ¿no? Al final, en la historia del cine nos habla de muchísimos actores tardíos, ¿no? Fíjate, hace poco salió, no sé en qué programa, que te hablaba de, bueno, por ejemplo, de Morgan Freeman, ¿no? Que su primera película fue a los 46 años.
Yo creo que en Andalucía tenemos el mejor ejemplo con la actriz de Herminia, Cuéntame, María Galeana, que ella acabó su trabajo, se jubiló y demás, 65 años, vamos a poner, y después fue la que cuando empezó a actuar ya de manera profesional, y ahí está, como una pedazo de actriz y haciendo papelones, claro, que lleva muchos años haciendo de Herminia, sí, sí. Bueno, ya no, pero...
Y que lo, y
ha bueno, hecho de Herminia, pero que ha empezado su carrera con 65 años, ¿no? Que no la ha tenido que empezar con 18, que muchas veces no... La gente que quiere ser actor dice, si no empiezo ya, no puede ser.
Claro, y muchos actores de cine, como tú dices, que también, aparte, van haciendo ahí en Madrid, mientras van grabando, pues van teniendo sus obras de teatro en las que participan y tal, y aquí se ve el talento, ¿no? Se ven muchos que son unos auténticos... personas muy muy organizadas, muy bueno, muy talentosas, porque al final quizás lo que hablábamos, puedes tener talento para el teatro y que no te dé para el cine, o viceversa.
Bueno, y fíjate, hay cantantes que se han metido, que empiezan como cantantes, que al final su nicho ha sido el teatro musical.
Bueno, fíjate, Justin Timberlake, ¿no? El cantante de NSYNC. Fíjate, a ver, no hablamos de un gran actor, hay que decirlo, pero ahí, por ejemplo,
no, pero bueno, mira, Edurne, por ejemplo, es verdad que, aunque hace sus discos y demás, pero es verdad que su nicho de trabajo al final fue los musicales, ¿no? Estuvo haciendo Gris y demás. Y el que fue a Eurovisión, no me acuerdo cómo se llama, de algo chiquitito.
Ah, sí, no, bueno, ese es actor, ¿no? Ese ha sido cómico, ¿no?
Él se ha dedicado a hacer musicales, yo no sé hasta cuándo, pero creo que estuvo de gira, está haciendo en distintos personajes, claro. Pero estaba haciendo de En Your Last, en Los Miserables.
Ah, claro, ya, y bueno, y aquí vengo a traer a colación, ese hombre hizo High School Musical en español, en los teatros, que yo recuerdo verlo en Madrid, sí, bueno, con ahora una actriz que se ha hecho muy famosa, la... Joder, ahora no me va a salir el nombre, que es hermana de los Javis.
Ah, con Macarena...
Macarena Gómez y él hacían de Troy y de Gabriela en el musical, sí, de High School Musical en español.
Sí, pues mira. Bueno, pues pasamos de ese gran musical, ¿no?, de los años 50, de los 50, que estaban cantando Bajo la Lluvia, sí, a los 60... Bueno, hay que decir que cantando, que tengo la costumbre de la cámara ahí, sí, cantando Bajo la Lluvia sigue siendo considerado el mejor musical de la historia, a día de hoy. Pasamos los 60 y nos traen grandes obras, aunque es verdad que ya empiezan como a decaer, pero sigue trayendo de vez en cuando grandes obras, bastantes grandes obras, ¿no? Como West Side Story, que yo creo que a nivel de cine puede que fuese una de las películas musicales que más haya marcado,
sí,
a la vez que los libros, que hace poco tuvimos el remake que hizo Spielberg, creo, sí, que es el director, si no me equivoco, y yo... Sonrisas y Lágrimas, que como hemos dicho antes, con Julie Andrews, que es también una pedazo de actriz, ¿no? La mayoría de la gente la conocerá como Mary Poppins.
Mary Poppins.
La original, Poppins, ¿no? La originalmente como Mary de la película. Pero yo creo que es esa película también tan extraña, tan maravillosa, como es Willy Wonka y la fábrica de chocolate.
Bueno, por favor.
Yo la vi hace muy poquito, porque quería...
Esa película...
100% musical, o sea,
sí,
esa...
Sí, sí, sí.
Se aleja totalmente del género de cine con canciones como es Charlie la fábrica de chocolate. O sea, una película que es un musical que yo no recordaba, la primera vez que la vi, no recordaba todo lo musical que era.
No, y además para mí creo que abre un panorama Willy Wonka y la fábrica de chocolates que es el cine un poquillo así más extraño, ¿no? Creo que, entre comillas, luego le va a facilitar las cosas a otros grandes directores y dibujantes que también van a crecer musicales como Tim Burton. Y creo de eso de buscar ese voy a sorprender al espectador, pero con algo un poco extravagante, un poco surrealista. Yo creo que ahí también se ve la influencia de la de los vanguardismos, ¿no? En el propio cine.
Sí.
Y me parece una película, bueno, el personaje de Willy Wonka, es decir, me puede hablar la gente de Johnny Depp y de ahora de Timothy Callahan, pero como ese hombre no hay nada.
para mí tampoco, o sea, en plan, la actuación de Johnny Depp me parece magnífica. Mira que yo no soy el gran fan de Johnny Depp ni nada, y la de Wonka de Nueva no la he visto, por lo cual no puedo decir, solo sé que sí es musical. Uh-huh. Sabía que era como la precuela de esta de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero no sabía que iba a ser musical. Pensaba que tenía sus canciones, pues igual que la tenía Charlie y la fábrica de chocolate, pero claro, solo la tenía en los Oompa Loompa, mientras que Willy Wonka la tiene todo el tiempo. Pero sí que es verdad que tiene las escenas... si ya Charlie y la fábrica de chocolate, tú la ves, y tiene cosas que tú dices... tela. Y tú dices, es Tim Burton, no pasa nada. Pero si te ves Willy Wonka y la fábrica de chocolate, es todavía más turbia.
Claro.
O sea, tú ves la actuación del hombre como de verdad... esa mente perturbada de persona solitaria, de estar encerrado...
Se lo ves en la cara.
Sí, sí, no, se no. Le ve la locura.
Si fuera cine mudo... Sí, sí, si fuera un musical mudo y solo le viéramos la cara al actor, estaremos entendiéndolo todo. Y yo creo que esa es un poco la magia también, ¿no? De entonces, ¿no? Que había muchas películas que los diálogos eran excelentes y otras que los diálogos eran un poquillo más flojitos y había que reforzarlo con muy buena interpretación. Y la interpretación que hace Willy Wonka del primer musical es espectacular. No es... Ahí también yo tiro de que soy muy fan de los Monty Python, ¿no? Pero entonces... Ahí qué voy a decir, pero...
En eso estamos de acuerdo.
Me parece que es un antes y un después, como igual que habíamos visto antes de Bailando Bajo la Lluvia. Me parece que marca un antes y un después, y por eso, ¿no? Porque también quizá todos los antiguos musicales estaban enclavados un poco más dentro de un drama o una historia romántica, ¿no? Y este es el primero que rompe un poco el esquema, ¿no? Y va de algo completamente diferente.
Sí, bueno, el paralelo a él tenemos Camelot, que es verdad que no va de una historia romántica como tal, uh-huh. Aunque bueno, está la historia del rey Arturo y Ginebra y Lancelot, pero bueno, tenemos ahí Camelot metido ahí. Yo no sabía que había un musical de Camelot. Me ha sorprendido bastante, además con Richard Harris y todo. Joder. O sea, un elenco importante, pero bueno, por la misma época, pues tenemos Mary Poppins, que no sabemos si... Es que claro, yo he hecho aquí una cierta criba.
Sí.
Disney tiene muchas películas, bueno, casi todas sus películas tienen canciones. Claro. Pero es cierto que como musicales no sabría yo si meterlas tanto.
Claro,
o como películas musical con música y canciones, como puede ser las películas de las que son biopics de honor de cantantes y demás, a tener música o tener musicales. Y es cierto, claro, que algunas se han sacado después musicales, como El Rey León o, bueno, Mary Poppins, Aladdin, han tenido después sus musicales.
Han tenido buenas bandas sonoras.
Muy buenas bandas sonoras, además de la muchas veces de los mismos. Pero es verdad que la lista de musicales, aunque aparecen muchos, las que son reseñables no son... Quitando Mary Poppins, de hecho, no sale. Sí. Pero yo creo que podría estar como
sí,
musical, porque sí, es verdad que...
Hombre, me parece más musical Mary Poppins que El Rey León.
Sí, sí. Joder. O sea, tiene mucha mayor presencia musical, ¿no? Uh-huh. Después, en esa época, bueno, pues nos encontramos... Luego seguiremos con Disney, pero nos encontramos My Fair Lady.
Wow.
Puede ser de las más clásicas. Hello Dolly, también conocidísima. Bueno, Chitty Chitty Bang Bang, que es de la misma época de... O también es el auge, ¿no? De Dick Van Dyke, sí, sí. En esa época, ¿no? Que es cuando coge más fuerza. Pero ya no es verdad que va cayendo. Hay un decaimiento, ¿no? Sí. De eso, en los 70 tenemos justito cuatro grandes obras, para, a lo mejor algunas más, pero que son Cabaret, que es verdad que se posicionó muy bien. Her, o Hair, como sea. Que para el que no la conozca, es una obra muy hippie y demás, sí. En la famosa canción de Aquarius,
sí.
Es de este musical. De hecho, es muy al principio de la película, ya sale la canción, ¿no? La conocidísima Grease, con Travolta.
Por supuesto.
Bueno, anterior tendríamos Fiebre de Sábado de Noche, pero es verdad que no era de tanto de cantar como de baile, ¿no?
Claro.
Pero estaba ahí... Fue el saltito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que para mí el gran musical que Jesucristo Superstar.
Claro, bueno, que Jesucristo Superstar es que fue, porque quizá en otros países no te pueden decir, bueno, pues aquí no pegó tanto aquí, pero yo creo que aquí en España fue una locura ese musical.
Evidentemente se dobló, ¿no?
Claro.
O sea, aquí, bueno, no la película, sino se hizo la versión española, ¿no?
Claro, pero
fue en esa época, fue en el... O sea, mi madre, ¿se acuerda? Mi madre es del 62 y Jesucristo Superstar sale en los 70. Mira, se acuerda del boom de Jesucristo Superstar.
Y además hay que tener en cuenta que no todas
las repercusiones.
Claro, es que no todas las piezas musicales de un musical en inglés, cuando se adapta a otro idioma, queda bien. Y la palabra es queda bien, porque hay muchas veces que la letra, pues que al final...
Los Miserables es un gran ejemplo de eso.
Claro.
Que si escuchas la versión original, subtitulada como tal, de hecho en la propia película de Los Miserables se ve, tiene mucha más fuerza las palabras y lo que dicen que en la española. No en todas las canciones, pero sí en algunas que es verdad que pierde un poco la fuerza.
Claro.
Bueno, pues los 80. Yo creo que los 80 es una buena época para nosotros, a pesar de ser posteriores a ella, sí. Pero pasamos a Annie. Yo creo que puede ser el musical en película más versionado de la historia.
Sí, sin ninguna duda. Y el merchandising que ha salido de esa película, en los carteles, en decoraciones.
Pero puede haber, ¿cuántas Annie puede haber? En película, ¿eh? Solo en película yo conozco como 4 o 5. O sea, que yo digo, Annie, busca. Digo, esa no es la mía, esa es otra.
Además que es que aquí en España yo he visto la primera y luego una que será una de las cuatro que hay, que era especialmente mala. Entonces, cuidado con las versiones.
Claro, yo vi una en la que actuaba, que no me acuerdo el nombre, pero la actriz de Tomate Verde Fritos.
Sí.
Esa es la que yo conocía original, que la tenía en DVD.
Claro. Yo he visto esa y luego otra, pero bueno, también hablamos de que hay muchas adaptaciones que aquí compran nuestros canales y te las ponen y
claro,
bueno, tampoco se hace control de calidad.
Y después porque hacen remake y otras cosas. Claro. De hecho, de aquí sale, en esta época sale una de las, a mí me encanta, de Blues Brothers. Me parece un pedazo de musical y de película. Me gusta mucho la película. La segunda no hace falta. La primera y ya está. La tienda de los horrores, que a lo mejor es menos conocida, pero que también... En la tienda de los horrores, bueno, pues va de eso, una tienda con plantas carnívoras y cosas así, y es un musical, pero tipo como los Gremlins.
Claro.
Como esa época. Sale Hairspray, también muy conocida, pero yo creo que la más famosa de los 80 es Footloose. O sea, Footloose, y de hecho yo he visto la original, el remake le gana, ¿eh?
Hay veces que sí, hay veces, tenemos que decir con la boca chica, porque pasa pocas veces.
Yo creo que hay que decirlo, cuando hay que decirlo, hay que decirlo.
Hay que decirlo. Pero sí, bueno, Footloose, que en la época en la que se estrenó, cuando se estrenó en Estados Unidos, hubo casos de pueblos de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, que tenían muy interiorizado la filosofía de Footloose, ¿no? De que el baile estaba mal, que era una manera un poco indigna de conocer a personas, de relacionarse y todo, ¿no? Entonces, joder, estamos hablando de una película que dio fuerte.
Sí, sí. Y bueno, también nos vamos a olvidar de Fama.
Bueno.
Que yo creo que también esa sí que marca un poquito más, a lo mejor más en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo sí se ha quedado un poco más, sobre todo por los programas, ¿no? Que después han sacado de Fama a Bailar, como concurso, series.
Y que podía salir en Estados Unidos y luego aquí venía a los 8 años. Y sí, tú claro. Ya ves con un poco de diferencia y lo mismo ya cuando ha terminado aquí te quedan 5 temporadas.
Bueno, pues vamos a llegar a nuestra década, más a la mía que a la tuya, pero vamos a llegar. En los 90 tenemos a Evita, con Madonna y Antonio Banderas ahí sorprendiéndonos. O sea...
combinación, vamos.
Y llega también, pues, los tres que marcan más como musicales de Disney en esta época. Marcan La Sirenita. Bueno. Está bien. No la película, sino me refiero como marcada de musical. Y La Bella y la Bestia, que creo que sí es la que puede ser más musical.
Sí,
y la que es su adaptación musical. Es mucho mayor, ¿no? Después cuando se ha llevado a teatro.
Sí, sin duda.
Y cuando ha vuelto al cine en la versión
de
en persona, de Emma Watson, acogió, ¿no? Igual que Aladdin, después acogió las canciones de los musicales para hacer la película nueva y rellenarla, ¿no?
Sí, al final estamos hablando de las dos mejores remakes de Disney, ¿no? De los últimos que hemos visto de live action, al final son los dos mejores. Y fíjate que el de...
hace falta que existan más.
Pero es verdad que el de La Bella Durmiente, si tú pones a verlo a nivel de producción, el remake del musical, a nivel de imágenes y tal, bueno, pues esa bestia quizás habría que dar una vueltecita, pero me parece un buen remake, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, la película de Disney es espectacular. La película de Disney, la señora Potts, por favor, inigualable.
Y después, bueno, pues tenemos Anastasia. De 20th Century Fox, yo creo que ahora también Disney, pero puede que fuese la que hiciera la película que le podría hacer más competencia a Disney en su momento, que nadie se la esperaba.
Sin duda.
Que esa sí es un musical. O sea, aparte de ser llevada al musical, sí es un musical como tal a la hora de la película, ¿no? Es verdad que se llevan todo el tiempo cantando, que no es tanto diálogo con canciones sueltas, ¿no?
Yo además, para mí, Anastasia fue una película que vi yo siendo un buen renacuajo. Y recuerdo que para mí fue como darme cuenta de que era como la primera película de animación que estaba viendo que no era para un niño. Estaba más enfocado como para los adultos, entre muchísimas comillas.
Más adolescentes, ¿no?
Claro, no. Tú te veías, yo me veía la Sirenita, me encanta la Sirenita. pero claro, ya llevábamos un nivel. Anastasia tiene desde el dibujo, los diálogos, los números musicales, Rasputín de Anastasia es espectacular. Tiene un rango diferente, ¿no? Ahí veo que creo que el pasa a un nivel. Le quieren dar una vueltecita más, ¿no? A los musicales de animación, y me parece que es una aportación muy grande.
Bueno, y cuando llegamos ya a los 2000, tenemos para mí uno de mis favoritos, que es Moulin Rouge.
Bueno.
Que creo que ya no solo con el elenco, que es maravilloso. El que no lo sepa, el dueño de Moulin Rouge, o sea, el que dirige el Moulin Rouge, es el profesor Slahor. Te puede sorprender, pero es él, porque evidentemente no lo parece. Pero la selección musical de Moulin Rouge, la imagen, esa fantasía de también marcada de la época, ¿no? De esos años 20, sí. De el romanticismo en París.
Súper bien ambientada históricamente hablando, los colores de la película, la fotografía. Las canciones no son solo canciones, son números.
Bueno, las canciones están, vamos, el director de musical, digamos, ¿no? Elton John. O sea, al igual que después en El Rey León, es Elton John el que hace las canciones. No sé con quién las hace aquí, pero son sus canciones muchas veces. Y es verdad que después, pues bueno, con canciones de muchísima gente, ¿no?
Claro.
Pero me parece una muy buena adaptación de llevar una obra una historia de los años 20 mezclada con esa música mucho más moderna, ¿no? Pues de los 70, 80, 90, ¿no? Ahí mezclada al nivel máximo. Para mí, que mi favorita es el tango de Roxanne.
Es que
creo que es impresionante.
Y la consagración.
Y la actuación, ¿no? Lo tiene todo ese musical.
Tiene grandes personajes.
La locura que tiene de estar para arriba, para abajo,
te
das cuenta.
Te metes en la bohème, te metes en la vida parisina de esa época, sí, y eso es maravilloso. Y además, un punto que quiero recalcar, que me encanta de esta película, es que los personajes principales son muy interesantes, pero los personajes secundarios también. Y yo creo que eso enriquece mucho una trama, que te tenga metido, porque muchas veces todos hemos visto pelis que estábamos deseando que saliera el que nos gusta, o la que nos gusta, porque eras como, tío, me aburre. Pero aquí en Moulin Rouge los personajes secundarios, bueno,
todos los personajes son profesores muy buenos,
son geniales
todos. Bueno, tenemos después pues Mamma Mía. Creo que no hace falta hablar de Mamma Mía, porque no, es Mamma Mía,
todo el mundo ha hablado de ella ya.
Chicago, que también se presentó grande. El Fantasma de la Ópera, aunque con menos éxito, y es verdad, con una, a lo mejor, menor publicidad, pero bueno, a mí me gustó la película, y para mí la gran obra de Tim Burton a nivel musical, que es Sweeney Todd. O sea, increíble. Para mí es que Sweeney Todd me ha encantado siempre. Sí. No puedo...
Me parece, volvemos a lo mismo, Sweeney Todd me parece un musical redondo. Es una pieza, aquí me tiene que salir la vena de Profe Historia, ambientado históricamente, que tú lo estás andando por ahí y tú te sientes que estás en la época.
Medio basado en hechos reales, ¿no?
Claro. Y encima... Y fíjate que yo, por ejemplo, de Tim Burton, que también soy muy fan, yo no me bajo del carro de Pesadillas antes de Navidad. que no yo lo pongo como musical.
No soy
musical.
Tan fan de Tim Burton, pero bueno, es que aquí lo analizamos hace poco. Pero sí es verdad que Sweeney Todd me parece una gran película y me parece un gran musical. Sí. Me parece que está muy bien traído todo.
Luego tiene otros, por ejemplo, que no han sido tan exitosos porque simplemente no eran tan buenos. Into the Woods, por ejemplo.
Eso sale un poquito más después. Into the Woods, ¿verdad? Lo que tenía era una obra coral, más que otra cosa.
Claro.
Al final querías tirar de la fama de los actores para tener eso, porque pasa muchas películas, vamos, que no es. Y aparece, bueno, pues Disney nos trae Tiene y el Sapo, que si la marcan como musical aquí, y High School Musical.
High School
en
Musical.
Todas sus versiones. O sea, la primera, segunda y tercera, que ya llegó a los cines directamente. Y después, pues es verdad que de estos mismos directores musicales sale Aladdin, Pocahontas, Jorobado de Notre Dame, Hércules, Río 2. Esa no las he visto.
No.
Y ya en 2010, pues te voy a quemar el espacio porque nos queda poco. Disney saca Enredados, sale Into the Woods. O sea, en 2010 no, a partir de claro, 2010, la década de 2010, sale para mí el mejor musical de las últimas épocas, que es Los Miserables.
Los Miserables,
no puedo
Arpe.
Evitarlo. Y La La Land.
Y La La Land.
Así que vamos a cortar aquí nuestra magnífica tertulia, para que durante un momentito, si puedo, aquí. Porque, evidentemente, la tertulia se tiene que acabar, no podemos hacer otra cosa. Y no hay nada mejor que para que continuar nuestra tertulia, pues ya sabéis dónde, en Taberna La Vega, en la calle San José 47. Tenéis un magnífico trato, unas magníficas tapas y además los mejores chicharrones y las cervezas más frías de toda Huelva. Ya sabéis, allí nos encontraremos y seguramente nos encontréis a nosotros también. Taberna La Vega, meteros en su Instagram, en arroba Taberna Vega, donde podéis ver esas ofertas que hacen los fines de semana. Pues, por ejemplo, este domingo que pusieron arroz con choque gamba para ver partido de recre. O sea, si lo seguís, no os lo perdéis. Bueno, pues vamos a empezar la siguiente sección, que para nosotros la llamamos el duelo. Es una pena que no esté Manolo aquí, porque se iba a pelear mucho conmigo. Pero bueno, está Jesús, que también se va a pelear mucho conmigo.
Sí.
Bueno, pues no podemos poner la música, porque pasan cosas. Como siempre nos pasan cosas. La La Land.
Bueno.
Es nuestro duelo de hoy. A mí no me gusta La La Land. Creo que tiene dos cosas buenas La La Land, para mí. Una es el final. Tiene que terminar como creo que debería de haber terminado, por suerte, porque si no, hubiera bajado todavía más el nivel de película, para mi gusto. Y la escena del piano, esa escena en la que se mueve la cámara de uno a otro,
una
impresionantemente
locura, una locura.
Pero para mí, más que a nivel cinematográfico, esa escena gana poder en la película al saber cómo está grabada. Si tú no sabes que está grabada en directo, o sea,
tocando
en directo, moviendo la cámara a un chasquido, a una señal de uno a otro, sino que está en vez de con un efecto, ¿no? De movimiento.
Un toquecito en el hombro le daba el
un toquecito,
director,
¿no?
Iba cambiando.
O sea, en vez de estar grabada así, tú la ves y piensas que está grabada, pues han grabado a uno, han grabado al otro y han metido un efecto y ya está. Si no es por eso, yo creo que la película se pierde entera. Que antes lo estábamos hablando, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús de La La Land, porque ha dicho que es su favorita.
A ver, tengo que empezar diciendo que de verdad el director Damien Chazelle no me está pagando por hacerle promo de la peli, ¿vale? Porque
no, aquí no nos paga.
Me gustaría.
No nos pagan promo
pagando
por ninguna peli.
Me gustaría, pero no. Mira, para mí La La Land tiene varias cosas que para mí lo hace una película. En general, y voy a decir la palabra, muy sanota de ver, y más, yo creo, creo que se ha criticado mucho, ¿no? Y más nuestra generación, ¿no? Las relaciones de amor romántico que se nos vendía en el cine. Ese amor ideal de darlo todo por la otra persona, de. Y además unido a otras dinámicas, ¿no? De las películas en las que nos ponían que ese amor había terminado, el no reconocimiento de esa persona que había formado parte de tu vida y tal. Y yo creo, y La La Land, vuelvo a decir, me parece que es una apuesta que hace el director para acabar con ese romanticismo un poco tóxico, ¿no?, de Hollywood, ¿no? Nos presenta una historia de amor que es completamente diferente. Primero tenemos aquí a Seps y a Mia, dos chicos bien lozanos que podemos decir que están en sus 30, aunque eso en las películas nunca lo sabemos, porque hacen actores de más pequeñitos y otros de más mayores. Pero
lo intuimos, ¿no?, que están como, ¿no?, en esta magnífica época de los 30.
Claro, en esta edad. Y son dos chicos que están trabajando en la hostelería para cumplir sus sueños. Así que podemos decir que Mia y Seb son andaluces, ¿sabes? Están apostando por sus sueños y están siendo verdaderamente explotados, que vemos en las peli.
Que está la música del duelo que antes nos saltaba.
Y
deja de fondo así.
Primero, que estamos hablando de una de las películas de la historia con más nominaciones a los Oscars.
Sí, tuvo un momento muy bonito en los Oscars cuando le dieron el Oscar y no era de él.
Y no era de ellos. De hecho, 14 nominaciones, 6 ganados. Yo aquí me voy a poner purista y digo que me parece que todos los que han ganado son merecidos, pero voy a hacer una especial importancia porque me parece que, por un lado, hay que reconocer el papel de Emma en la película y el compromiso. Antes estábamos hablando de La Bella y la Bestia. Ryan Gosling rechaza el papel de la bestia porque tenía contrato con el director para hacer La La Land. Y Emma Watson rechaza La La Land para grabar La Bella y la Bestia. Dos musicales de... Estamos hablando de que se publicaron con 6-7 meses de diferencia.
Sí, más o menos a la misma vez, el mismo año, ¿no?
Mismo golpe. Y para mí, en esta película hay un auténtico compromiso con el papel de ambos actores, desde ella, que llega a este papel porque ella hace el musical de Cabaret en Broadway y es un exitazo, y Damien Chazelle, que es el director también, que lo conocemos de películas como la de Whiplash,
sí,
que también va...
Eso sí me gusta muchísimo.
Tiene, se ha enlazado también el tema del jazz, que aquí sigue siendo hilo conductor de la peli. Y una de las cosas que me... Bueno, Ryan Gosling, que tenía contratado un doble para hacer las escenas del piano, y se apuntó a un intensivo durante 3 meses, y todas las imágenes que vemos es él tocando el piano. No vemos un cambio de manos, siempre, si te vas a fijar, vas a ver las mismas manos, que siempre se hacían algunas trampillas cuando veíamos en Hollywood,
sí,
que le bajaban la cámara.
La mayoría de las veces no son los actores los que tocan los instrumentos, porque evidentemente no todos los actores saben manejar un piano. Claro. Y tocar grandes obras o una guitarra o lo que fuese. Pero eso se comprende, a ver, a nivel de usuario. Pero yo es cierto que a mí la historia no me enganchaba. Mm. O sea, yo veía la historia y, echaba el rato, vi la película. Pero es verdad que no me terminaba de... Nunca me ha terminado de gustar de decir, estoy disfrutando de la película. Claro. Bueno, echas el ratillo, la ves, pero después dices, bueno, pues ha quedado ahí, para mi gusto.
¿Y
creo que le han dado como mucha importancia a La La Land, más por los actores y a lo mejor por X escena, X momento, que por la película en sí.
Pero yo creo que hay los momentos que se han hecho virales de esa peli, ¿no?, que tenemos pues todos en la mente, ¿no?, el baile de ellos dos el conquero de Los Ángeles. Allí con
sí,
la puesta de
eso,
sol,
la
¿no?,
escena de los coches,
esa,
¿no?,
esa escena que se grabó, por cierto, tenían 30 minutos para grabarla e hicieron una hora, tardaron 5 días en grabar esa escena. Creo que esa es la escena que más recordamos, pero yo creo que lo que hace muy fuerte a esta película es la dirección fotográfica, el lenguaje de colores que hay desde el principio hasta, si nos fijamos,
pero
en el personaje
oscureciendo, ¿no?
Hay una escena al principio de la peli, en los primeros 20 minutos, como si fuera una obra de teatro, te van a presentar el punto inicial de los personajes, ¿no?
Sí.
Y el punto inicial de los personajes, el hilo conductor de toda la película va a ser 4 colores, que son el verde, el rojo, el amarillo y el azul, que si te fijas, Mia va de azul y las tres amigas que vienen a sacarla, va una de rojo, otra de verde y otra de amarillo. Seps siempre va de azul normalmente, sí, o se pone el traje este marrón, y el otro hilo conductor va a ser la canción que supuestamente se llama el tema de Seps y de Seps y Mia, que originalmente se iba a llamar el tema del destino, porque suena, igual que en Harry Potter no suena esa banda sonora en momentos muy específicos, aquí suena siempre que el personaje está tomando una decisión o le está ocurriendo algo que va a cambiar pues lo que sigue, ¿no?
Bueno, pues sí, yo, vamos, a ver, que eso es para gustos, ¿no? Lo que disfrutes al final de la obra. Pero bueno, yo es verdad que nunca me termino de enganchar. Al que le haya gustado, evidentemente, pues tiene que disfrutarlo. Ya a nosotros se nos va acabando el tiempo. Llega el momento de nuestras recomendaciones del día, así que voy a poner... Preciosa, ¿eh?
Me gusta.
¿Cuál es tu...? Bueno, ¿qué película...? Bueno, antes, que se me olvide. Segundo, con el otro ratón. Saludar a Pepe Gavarri, que nos da, que nos sigue desde Montijo, en Extremadura. Y está todos los lunes aquí con nosotros, ¿eh? Un saludo, Pepe.
Saludo, Pepe.
Bueno, ¿tu recomendación del día?
Pues mira...
Bueno, de la semana.
Mi recomendación es una peli que hasta hace poco no la conocíamos mucho aquí en España, porque como pasa, algunas veces sale una peli y no viene aquí.
Pasa mucho, pasa mucho.
Pasa mucho, por desgracia. Una peli dirigida por Richard Curtis, que así de nombre puede sonar muy feo, pero es el director de Love Actually, es el director de Notting Hill, de Cuatro bodas y un funeral. Y esta película se llama en inglés About Time, en español Cuestión de tiempo. Y es una película que lo tiene todo. Tiene esa cosita que tienen las comedias románticas inglesas, que solo tienen ellas. Ese humor un poquillo ácido. Y luego tiene una banda sonora con grupos indies de los 60 que es espectacular.
Pues bueno, pues mi recomendación para hoy ya la hemos nombrado, pero es que se me hace imposible no decirla, porque yo la he descubierto. O sea, la he descubierto, la he visto por primera vez y me he enamorado, que es Bailando bajo la lluvia. Creo que cualquiera podría verla y disfrutarla, si te gusta el teatro también, porque es muy teatral. Y yo creo que también te enseña historia, tiene eso, y hay canciones maravillosas, ¿no? Y ese cambio de época que se disfruta tanto en el cine. En la película de Chaplin también se disfruta mucho ese cambio al sonoro. Así que Bailando bajo la lluvia, que seguro está en Filming. Si no, pues ya vosotros buscáis por dónde verla y demás. Bueno, ya sabéis que para ver las películas hay que tener una buena vista. Ya veis que Jesús y yo llevamos gafas, y yo, por lo menos las mías, pues evidentemente son de Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Los mejores profesionales con la mejor atención del mundo. Decir que vais de nuestras partes, además, que es mejor, más gracioso. Y allí os atenderán de forma maravillosa. Ópticas Carbonell, tu mirada. Pues bueno, Jesús, tenemos que irnos. Es una pena porque tenemos un poquito de tiempo, pero... ya se nos ha acabado. Muchísimas gracias. Recuérdanos la cita que tenemos, importante.
Pues nada, el jueves 18 en la Caja Rural, la Fundación, allí a las 7 de la tarde estaré dando la conferencia sobre la historia del cine y el teatro en Huelva. Estáis todos invitados.
Muchísimas gracias, y yo no podré estar, tengo los cultos de San Sebastián, es lo que toca. Pero muchísimas gracias por venir. A todo el mundo, pues muchísimas gracias a Pilar y a Pepe, que nos han hablado por el chat. Y a todos los que nos habéis visto, pues nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!